Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos son las 3 y 25 minutos. Todavía a esta hora no hay lista de convocados por parte del Granada para el partido que este jueves a partir de las 8 disputa frente al Valencia en el nuevo estadio de Los Cármenes. Sandoval ha manifestado que antes del encuentro se le iban a practicar las últimas pruebas a Uzuni y a Lucas Boyé para conocer si están o no en condiciones físicas para poder disputar el partido. Todavía no se ha hecho público si su concurso será posible, aunque todo hace indicar que estarán a disposición del entrenador. Pónganlo con una interrogante y a lo mejor a lo largo del programa recibimos esa convocatoria por parte del Granada, que está apurando sus opciones matemáticas para evitar el descenso. Insisto en lo de matemáticas porque de una forma virtual parece que el asunto está más que decantado. Y el Valencia, eso sí, confía en conseguir los 3 puntos para continuar aspirando a plaza europea. Por tanto, un equipo que parece que solo se juega su honrilla deportiva y otro que se juega el estar cerquita de una plaza europea. La alineación del Granada es una auténtica incógnita. Sandoval ya anunciaba ayer, lo escuchábamos en COPE, que habría novedades, pero es difícil conocer a qué se está refiriendo. Además, la situación de Uzuni y Lucas Boyé tampoco facilita adivinar un once. En el Valencia sí parece que está todo claro y entre otras personalidades en su alineación figurará la de un ex del Granada, Fulquier, Dimitri Fulquier. Este partido es el primero que va a disputar Sandoval como local en la segunda etapa como entrenador del Granada. Se debía haber disputado el pasado mes de febrero, pero se aplazó por el grave suceso ocurrido en Valencia durante un incendio en el que fallecieron varias personas, un incendio que recordarán afectó a un edificio de viviendas. En los prolegómenos de este encuentro se va a rendir homenaje a Ángel Castellanos, recientemente fallecido y es jugador de ambos clubes, uno de los futbolistas más significativos de la historia del club. Estuvo en las filas del Granada en 2 etapas. La primera fue entre 1972 y 1976, la más gloriosa en el conjunto rojiblanco. Alcanzó incluso la... la internacionalidad con el equipo rojiblanco. Después militó en el Valencia entre 1976 y 1986, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la historia de este club, y posteriormente volvió al Granada, donde ya se retiró del fútbol profesional en la temporada 86-87. A continuación estuvo siempre muy vinculado a la entidad rojiblanca, de la que fue directivo e incluso presidente de honor. Como venimos advirtiendo, la noticia del partido para el Granada, más allá de lo que suceda en el marcador, a todos nos gustaría una victoria, la noticia, como digo, va a estar en la grada. Se podrá conocer la reacción del público, casi es fácil de adivinar, con respecto a directivos y jugadores. También se podrán referir a la propiedad del Granada, aunque también es posible que muchos aficionados, conocemos a más de uno, opten por no acudir a este encuentro, en señal unos de protesta, otros de desencanto. La afición está muy molesta por todo lo que está sucediendo esta temporada, puesto que a los malísimos resultados deportivos que pueden conducir, casi ya han conducido al equipo a segunda división, se unen otra serie de gestiones muy extrañas, como entre otros asuntos, por citar uno, el que derivó en la eliminación del equipo de la Copa del Rey por alineación indebida. De todo esto y también de baloncesto vamos a hablar a partir de ahora y hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Granada, en COPE Guadix. Dentro de unos segundos, a las 3:30, continuamos con nuestra programación habitual.
¿Quieres ser funcionario con plaza? Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need...
Tecnostudia.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan la zarzuela La Revoltosa, el gran éxito del género lírico español con solistas de reconocido prestigio internacional y un gran montaje escénico. Próximo 19 de abril, entradas agotadas a las 19 horas, nueva función a las 17 horas, red de entradas y taquillas del teatro. ¡Viva la zarzuela!
Este jueves hay especial Tiempo de Juego Granada. Desde las 7:30 de la tarde te contamos el Granada-Valencia en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran la Casa de las Mamparas, Suministros Rami, Freiduría Los Marianos. Tu espacio ideal en Residencial Nevada Centro. Pisos de 2 y 3 dormitorios, primeras calidades en materiales modernos y actuales, domótica, urbanización privada con piscina, zona infantil y gimnasio con sauna. Vive el confort que mereces. Residencial Nevada Centro. Información en nuestras oficinas de Grupo Reycar, calle Darwin 18, Armilla. Entrega abril 2024.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a ir ya a Baraja, el entrenador del Valencia, del rival hoy del Granada, hablando sobre la posible confianza. Es lógico imaginar que pueda existir, que sus jugadores a lo mejor tienen en el partido de hoy al enfrentarse a un rival tan débil, a un rival ya prácticamente descendido, qué duro es decirlo, como este Granada Club de Fútbol.
No creo que debamos pensar que Granada es un equipo que no tiene posibilidades. Creo que es un equipo que nos va a competir bien, juega a su casa, con su gente, es una oportunidad para volver a sumar, para al final hay cosas que, aunque no estés bien en la clasificación, que es al final pues, el honor, el orgullo, apelar a todo este tipo de cosas y luego es un equipo que tiene cualidades. Es evidente que su dinámica no es positiva y su situación en la clasificación es complicada, pero vamos, yo espero un muy buen Granada que nos va a competir y nos lo va a poner muy difícil. Yo bueno, te hablo del Granada.
Bueno, eso de que espera un buen Granada, ahora lo escuchamos que sigue hablando sobre el Granada, espera un buen Granada, nosotros también lo esperamos, pero va a ser muy, muy difícil. En fin, lo escuchamos volviendo a hablar sobre el equipo rojiblanco a Baraja, al técnico del Valencia.
Yo te hablo del Granada, entiendo que al final pues un entrenador está en una situación en la que acaba de llegar a un equipo que necesita reaccionar y pues lógicamente tenga la idea o el pensamiento de que en este partido pues pueden conseguir ganar porque esto es así, ¿no? Para eso trabajamos y nosotros tenemos que centrarnos en el partido, concentrarnos en lo que tenemos que hacer bien para poder hacer un buen partido y ya está.
Pues cabe esperar que el Granada saque honra, saque casta, saque orgullo, pero es que también tiene que sacar calidad y de eso anda muy escaso el equipo rojiblanco. Menudo cartel se le va a quedar a determinados futbolistas del Granada de cara a la próxima temporada, porque algunos son reiterados ya en equipos de descenso, otros han tenido muchas dificultades para desenvolverse en la categoría, vamos, que son pocos los jugadores de la actual plantilla del Granada, lamentablemente, que tengan opciones el año que viene de volver a jugar en Primera División. Nos vamos a ir hasta Valencia para conocer las vibraciones del conjunto rival del Granada Club de Fútbol, que pasan por esa opción europea de la que les hablábamos al principio del programa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a conocer la última hora del rival del Granada esta tarde-noche, el Valencia, con nuestro compañero Hugo Ballester. Un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Saludos, oyentes de COPE Granada. ¿Cómo estáis?
Pues la situación lógica de un equipo abocado al descenso y de presumiendo qué es lo que puede pasar esta noche. Pero cuéntanos, porque el Valencia sí tiene serias posibilidades de alcanzar algún éxito dependiendo de lo que haga en los últimos partidos, ¿no?
Sí, también con un ojo puesto en la final de la Copa del Rey del próximo sábado, donde Athletic Club y Mallorca se juegan el título y donde el Valencia estará muy pendiente, como tantos otros equipos, en la parte alta de la clasificación, porque en caso de victoria del conjunto vasco, la séptima plaza daría acceso a la previa de la Conference League, una posición por la que está peleando el Valencia durante buena parte del tramo liguero este campeonato y que tiene a tiro en caso de ganar esta tarde-noche en el nuevo Los Cármenes frente al Granada. Asaltaría esa posición que ahora ostenta el Real Betis y afrontaría las últimas 8 jornadas ligueras pensando en que sí que puede disputar competición europea la próxima temporada.
Supongo que en Valencia se pensará que en Los Cármenes va a encontrar el escenario idóneo para conseguir puntuar, sacar los 3 puntos.
Bueno, tampoco te creas, porque el Valencia en los últimos tiempos, sobre todo en las temporadas anteriores, precisamente contra equipos que aparentemente ya se jugaban poco o estaban en una zona delicada de la tabla, no ha sacado, y sobre todo a domicilio, el resultado esperado, y va ojo a visor el conjunto que dirige Rubén Baraja precisamente por eso, porque esta temporada en Mestalla sí que han conseguido hacer de su casa un fortín, pero en los desplazamientos no ha conseguido tener esa regularidad en cuanto a buenos resultados se refiere, que le ha llevado a no estar en una zona más privilegiada en la tabla, así que es cierto que no podemos obviar que el Granada de Sandoval no está ahora mismo en un gran momento, que por así decirlo, pero que el Valencia va a ir con todas las precauciones y con su once de gala para tratar de conseguir 3 puntos en una plaza siempre complicada.
Pues vamos con ese once de gala, ese equipo, si hay alguna baja de que pueda ser notable, entiendo que no cuando me hablas de un once de gala.
Bueno, tiene bajas importantes en cuanto a Gallá y Diakabi, dos jugadores capitales en el eje defensivo, también ofensivo, por lo que a Gallá se refiere. Los dos van a estar apartados de los terrenos de juego un buen tiempo. Se le sumó la baja de Roman Jarensuk en el último compromiso liguero y con esas 3 ausencias, Baraja va a formar seguramente esta tarde-noche en el nuevo Los Cármenes con Mamardasvili en la portería, Fulquier lateral derecho, Jesús Vázquez puede ser la novedad en el lateral izquierdo, con Senk y Mosquera como pareja de centrales. En el centro del campo, yo apostaría por la continuidad de Pepelu, acompañado de Javi Guerra, se quedaría en el banquillo Hugo Guillamón. Banda derecha para Fran Pérez, banda izquierda para Peter Federico, enganchando el asturiano Diego López y arriba buscando el gol, el máximo artillero de este equipo con 12 goles en liga, Hugo Duro.
Muy bien, no sé si estáis informados de que en los prolegómenos del partido se va a rendir homenaje a la memoria de un jugador muy importante en la historia del Granada y también en la historia del Valencia, como es Ángel Castellanos.
Sí, tenemos conocimiento de causa, nos parece un gesto precioso, se ha cogido con mucho cariño tanto ese detalle como el detalle del cartel que anunciaba por parte del Granada la previa de este encuentro, con la imagen de Castellanos vistiendo las 2 zamarras, la del Granada y la del Valencia Club de Fútbol, y por todo ello el Valencia y el valencianismo siempre agradecidos a que dos clubes grandes, importantes e históricos como Granada y Valencia tengan en la memoria honrar a sus jugadores del pasado.
Pues muchísimas gracias, Hugo, un abrazo, hasta ahora.
Un placer, Jorge, un abrazo.
La cita es hoy jueves, a partir de las 8, que luego está de Los Cármenes. No sé si irán muchos o pocos aficionados. Me da la sensación de que menos de los que hasta ahora habían acudido al nuevo estadio de Los Cármenes. Hay muchísimas lecturas que hacer en torno a este encuentro. Primero ver si sirve de algo el efecto Sandoval, luego comprobar la casta, la profesionalidad de los jugadores, porque del acierto ya estamos suficientemente informados en torno a la mayoría de ellos. Luego lo que suceda en las gradas en torno al público y su disconformidad con la gestión que se está llevando en el club. Vamos a ir recogiendo ahora distintos interlocutores para conocer detalles en torno a lo que puede ser el partido, tal y como ellos lo observan. Pedro Peso, exjugador del Granada, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Tú has tenido la oportunidad de conocer a Ángel Castellanos, que al margen de esto, independientemente de que el homenaje se le rinda en estas circunstancias, es un hombre que forma parte de la historia del club. Era muy, muy reservado el exjugador del Granada y del Valencia, ¿no?
Bueno, era reservado cara a la gente, porque luego en el vestuario
era un tío muy, muy dicharachero y aparte era un gran compañero, siempre con la sonrisa en la boca y bueno, y siempre pues bueno, dando bromas. Y aparte, algo muy importante que tengo que destacar es que siempre estaba con la gente joven y ayudando a la gente joven, y irse era su mayor virtud desde mi punto de vista. Cosa que la he padecido yo en mi caso, ¿sabes?
Ya, tú tuviste la oportunidad de compartir vestuario con él en la segunda etapa en este Granada Club de Fútbol. Y además, sufría muchísimo con el Granada, se implicó como directivo. Bueno, le ha pasado lo que a ti, ¿no? Lo que pasa es que tú también has sido técnico, pero se implicó como presidente de honor. Vamos a hablar del partido, que independientemente de esto tiene, no sé si el morbo, de ver cómo continúa arrastrándose el Granada por la categoría. ¿Te gustaría esta calificación o tú, como es profesional, crees que hay que continuar defendiendo a la plantilla, a los directivos y a todos los que están alrededor del equipo?
No, sobre todo los que primero dan la imagen son los jugadores, ¿no? Y los jugadores son profesionales y independientemente de la situación del equipo, que sabemos que está prácticamente, bueno, imposible de mantenernos, pero hay que estar con ellos porque es buen aficionado al Granada y creo que todo el que va al estadio es aficionado al Granada, tiene que ayudar a sus jugadores porque independientemente de lo que pase, ellos tienen que dar y van a dar todo para intentar ganar el partido del Valencia esta noche.
A mí me molesta mucho, conociendo ya durante décadas el mundo del fútbol, cuando se le llama a los jugadores mercenarios. Por supuesto que los ha habido a lo largo de la historia del fútbol, pero suponen un porcentaje muy pequeño, porque el primero que quiere ganar, el primero que quiere no hacer el ridículo, es el propio futbolista, para mantener su cartel, aunque solo sea por una cuestión económica, vamos a dejar lo anímico incluso a un lado. Y si no dan más, es porque no pueden más, porque las circunstancias les impiden el rendir adecuadamente, porque a lo mejor no están en la categoría que deben. Por eso, ese grito de futbolistas mercenarios, miren, cobran lo que les han ofrecido. Y si no dan más, es sencillamente porque o no pueden o no saben. Pero a mí me parece que en toda esta quema, criticarlos a ellos, y miren que cuando hay que ser duro con los futbolistas, pero es que son los menos culpables de todo esto, ¿no?
Hombre, evidentemente el jugador, cuando le ofrecen un trabajo, pues si el trabajo está, bueno, acorde a la necesidad de cualquier jugador o de cualquier trabajador, evidentemente, pues ellos van a aprovecharlo. El Granada es un club que es atractivo para los jugadores y evidentemente a mí me parece lamentable que se le llame, sobre todo, mercenario a los jugadores, porque el jugador no está aquí. Primero, el jugador, antes de jugar, es persona. Y luego, después de la persona, está el trabajador, porque son, digamos que son trabajadores. Y luego son deportistas, y deportistas que son profesionales, que se cuidan, que están intentando dar el máximo, porque estoy convencido y porque lo he vivido en mis carnes, que el jugador, hay veces que no piensa en el dinero, porque muchas veces los clubes, te hablo de antaño, los jugadores hemos estado tiempo sin percibir nuestras mensualidades y hemos seguido asistiendo al campo, hemos seguido yendo al campo y evidentemente el jugador es el primero que quiere ganar, primero por él mismo y luego por la afición y por el escudo y porque es su trabajo.
Claro, se les puede pitar, se les puede abroncar, claro. Eso entra, pero jamás el insulto. Lo mismo que pedimos para los directivos, porque lo que sí parece claro es que los directivos son los que más han fracasado, porque ellos son los que han construido el equipo, los que han traído esta plantilla, los que han buscado a los entrenadores que hemos ido teniendo. ¿Qué nos dices de la actuación de los dirigentes del Granada, Pedro?
Bueno, estos dirigentes el año pasado ascendieron al Granada Club de Fútbol, al femenino y al recreativo. Son los mismos que ascendieron, a los que todo el mundo alababa y a los que evidentemente ahora mismo todo el mundo pues está criticando. Ni tan malos eran antes, ni tan buenos eran antes, ni tan malos son ahora. Evidentemente, ellos intentan hacerlo lo mejor posible, claro, que se equivocan, pues claro, como cualquier persona que se puede equivocar.
Pero es que los errores han sido muy graves a lo largo de la temporada y han sido los peores dirigentes, al menos en la confección deportiva de toda la sí. Historia del club. Eso es evidente.
Está claro que yo creo que ha habido aquí un impacto en el tema de cuando el club
el verano, el
estuvo, pues bueno, parado durante un tiempo, pues bueno, pues.
Pero tú sabes lo que pasa, Pedro, que ya
yo creo que
sí, sí, esa historia la sabemos. Pero es que el director general del Granada, el que era antes su director deportivo, me refiero de los presentes, Alfredo García, siempre ha dicho que eso no era verdad, que no, que ellos han trabajado con normalidad, que el club no estaba parado. Entonces, pueden recibir una crítica durísima, porque si hubieran reconocido, miren ustedes, hemos trabajado en el verano en condiciones muy difíciles porque se estaba vendiendo el club. Pues solo usted, si trabaja con malos ladrillos, difícilmente usted construye un buen edificio, pero para ellos todo fue fabuloso. Y aquí es que en el mundo del fútbol hay cada declaración de lejanía de la realidad, que es lo que provoca el que se los pueda criticar. Se dice el señor Alfredo García, miren, yo es que no lo puedo hacer mejor porque tuve el club parado en el verano. Pues ya está, pero es que no lo hizo, no lo ha hecho, no reconoce esa circunstancia.
Pero yo creo que todo el mundo
lo sabe. Bueno,
todo el mundo que desde fuera, los que estamos desde fuera, evidentemente hemos visto que el club ha estado un tiempo sin movimiento, sin salida, claro. Y todo lo que se especulaba, te hablo a nivel de aficionado, ¿no? Todo lo que se especulaba era que el club estaba prácticamente vendido, que se estaba trabajando para venderlo. Entonces, evidentemente no se ha habido fichajes, los fichajes han llegado tarde, luego se ha hecho un buen trabajo a nivel de fichaje en Navidad, pero ya era tarde porque...
Bueno, buen trabajo. ¿Tú crees?
Bueno, sí, pero se ha intentado mejorar la plantilla. Yeah. Y, es decir, que ese trabajo que se ha hecho en Navidad, en verano, no se hizo. Entonces, yo creo que el hecho de que el club esté ahí, pues bueno, ha habido, entre comillas, un impasse en el que creo, desde mi punto de vista, que bueno, que no se ha podido trabajar porque yo creo ya. Que es por la venta del club.
Pero sabemos todo.
Ahora, nos dicen que no, pues bueno, habrá que creerlo porque hombre, ellos son los que están dentro del club.
Creerlo, no vamos a decir en falta la verdad, pero parece que la sensación queda ver a otra. Pedro, muchas gracias. Ya seguiremos hablando porque hay que mantener la ilusión de cara a la próxima temporada. Hasta ahora.
Por supuesto que vamos a estar esta noche animando al club, al Ajá. equipo, y somos aficionados y ahí vamos a estar hasta que termine la temporada.
Estupendo. Vean ustedes estos personajes que han estado en el Granada en todos los ámbitos, directivo, de entrenador, de secretario técnico, lo ha hecho todo y siguen apoyando a su Granada. Zurita, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú vas a ir? Que es una pregunta un poco dura, ¿no? Pero si quieres la respondes.
Sí, claro,
¿no?
Sí.
¿Vas a ir al partido?
Sí, vamos a ir como cada jornada a ver al equipo a Los Cármenes. No obstante, sabemos, por lo menos hasta hace poco, era el estadio con mayor porcentaje de asistencia en la liga, ¿no? Es decir, que la afición siempre estamos ahí. Yo creo que es lo que hay que pensar ahora mismo en cada partido y responder por esa gente que acude a los Cármenes.
Vamos a ver la entrada, que a lo mejor viene la mayoría de los abonados o casi todos, porque ¿en qué puede uno entretenerse en un partido como este? ¿En ver lo bien que juega el Valencia? ¿En fijarse en algún jugador de esta temporada, que los hay, que pudieran ser válidos para el futuro? Porque realmente, o buscar la honrilla deportiva, ¿con qué espíritu se va al partido? Yo voy a trabajar, lo digo, pero el espectador, más habiendo sido futbolista profesional como tú, ¿con qué espíritu acude?
Bueno, yo creo que la mayoría de los socios del Granada acuden a ver a su equipo, ¿no? A verlo en primera división. Hemos pasado por muchas etapas en las que se echaba de menos. En algunos momentos se veía prácticamente inalcanzable el ver al Granada en primera división, y yo creo que que todavía se valora el ver un partido del Granada en la primera categoría. Luego, a partir de ahí, pues efectivamente viene un equipo de los que ha sido de los mejores en España, ¿no? Que también tenemos la oportunidad de verlo y ver fútbol de primer nivel. Ahora bien, todo eso está sigue así de bonito, digamos, si tu equipo es competitivo, ¿no? Si logra de verdad competir ese partido, aislándote de la trayectoria en la liga, de la clasificación. Si el equipo sale bien, si empieza a dar la cara y compite, la afición está claro que va a estar con él. En caso contrario, pues se pasarán minutos muy muy complicados, sobre todo los jugadores.
Me gusta ese planteamiento, es el mismo que yo hacía esta mañana en la redacción. Vamos a disfrutar del partido, porque no sabemos cuántos encuentros le quedan al Granada. Bueno, sí sabemos los que le quedan en Primera División, pero no sabemos cuándo volverá otra vez a militar en Primera División, que esto no es muy sencillo y hay que valorarlo muchísimo. ¿Tú quieres hacer alguna crítica hacia los dirigentes de este fracasado Granada en la temporada presente?
Bueno, Jorge, está claro que el objetivo no se ha cumplido. No se ha cumplido con un margen muy muy alto. Es decir, no hemos quedado muy lejos de la meta. Ya en el interior de cada persona, porque eso puede suceder. A cada uno de nosotros nos puede suceder que no consigas los objetivos propuestos en cada una de tus temporadas, de tus años, ¿no? A nivel personal. En el interior queda si ha hecho todo lo posible o no, porque ya tú, aunque no lo hayas conseguido, pues te puedes sentir más realizado o menos. Yo creo que ahí está el foco de la cuestión, y la verdad que no sabría responderte porque no estoy dentro del club. Si es como he escuchado antes, que se ha parado durante un tiempo por la venta, pues se le ha hecho muchísimo daño de una forma, en ese caso, consciente, ¿no? Y se habría hecho extremadamente mal. En caso contrario, si se ha hecho todo lo que uno podía, todo, pues bien. Hablábamos del mercado de invierno. El mercado de invierno yo creo que ha sido un fracaso todavía más grande, porque es que estamos más lejos todavía de la salvación que cuando marcamos esa línea, ¿no? O sea, preparamos en verano para decir hasta el mercado de invierno y estábamos, bueno, te hablo de memoria, ¿no? Pero seguro que a menos puntos de la salvación que ahora, bastante menos. Sí, por tanto, la gestión realizada en diciembre, el resultado ha sido peor.
Peor. Es que el Granada, con todos los fichajes que ha hecho, no ha mejorado nada, y la figura del señor este de Italia que han traído, pues se lo podían haber también ahorrado, porque, bueno, a lo mejor la portería ha mejorado algo, pero es que era tan sencillo. Zurita, que seguiremos disfrutando del fútbol en primera, los partidos que nos quedan, y que nos ilusionaremos con la segunda el año que viene. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, gracias.
Lo digo porque no conviene rasgarse las vestiduras, y esto solo es fútbol. O sea, ¿cuántas veces, sobre todo para los que ya conocemos la historia de Granada, cuántas veces no estábamos soñando con estar, aunque fuera en segunda, que es donde vamos a estar el año que viene? Luego ya, pues, como el fútbol ha cambiado tanto, le puedo decir a Sofía Jan, la presidenta, vaya usted, se irá cuando le apetezca la propiedad. Y lo mismo al señor Alfredo García, vaya usted, pues se irá cuando le apetezca la propiedad, que es la que controla. Esto ha variado. Pero que hay que tener en cuenta lo que dicen los aficionados, sí, porque son lo fundamental en medio de todo esto. Miren que los propietarios del Granada serán millonarios. En el Granada, lo importante son ustedes, los aficionados, que pasan por encima de propiedades, por encima de entrenadores, de jugadores. Antonio Caña, Antonio, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes, y buenas tardes a todos.
Que hay que intentar ver las cosas de la manera más positiva posible y no estar rasgándonos las vestiduras. ¿Que lo han hecho muy mal? Sí. ¿Que el Granada está en segunda? Sí. Pero habrá que no hacer luto nacional por la cuestión, ¿no? Tú eres de los que difícilmente al final del partido consigues evitar el luto nacional.
Bueno, yo la verdad que me he llevado una decepción muy grande, porque desde el comienzo se hicieron las cosas muy mal. Es verdad que por producto del problema este que hubo de la venta del club, pues al principio no se hicieron bien las cosas. Le podemos echar la culpa a eso, pero la verdad que ha sido un desastre de plantilla, un desastre de defensa. Como habéis dicho, ha llegado las puertas de invierno y un fracaso total también. Estábamos a más distancia que estábamos antes. Yo soy el que decía que no había que echar a Paco, porque la culpa no era de Paco, la culpa era de la plantilla, porque es verdad que era un desastre la defensa. Y entonces echar la culpa ahora, pues no sirve de nada. Hay que asumir que estamos en segunda división, que hay que intentar plantear un nuevo esquema para el año que viene. Quedarse con los pocos jugadores que pueden darnos algo para el año que viene y hacer una plantilla para subir lo antes posible, si es posible el año que viene, y si no, pues va a ser más complicado, porque yo creo que el año que viene sería más fácil subir que después dejarlo pasar, pues más
de eso,
tiempo.
De eso habrá que hablar en los próximos días, de la importancia de la próxima temporada, de si continúan los mismos arquitectos que han fracasado en la presente. Tony, un abrazo enorme, hasta ahora.
Un abrazo a todos.
Estamos en la recta final de nuestro programa. No nos podemos olvidar del baloncesto, que hay un partidazo este fin de semana frente a Andorra.
Impulsa tu negocio hacia el nuevo desafío digital. Con el ERP Sage X3 podrás gestionar empresas nacionales e internacionales, unificar procedimientos y obtener estudios analíticos de costes y rentabilidades a nivel de sociedad o grupo. Acorem, metodología basada en más de 20 años de experiencia, te ayuda a implantar el ERP más completo del mercado. Acorem, la consultora acorde a ti.
Gas Alhambra, tu casa en Carri de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan La Zarzuela, La Revoltosa, el gran éxito del género lírico español con solistas de reconocido prestigio internacional y un gran montaje escénico. Próximo 7 de abril a las 7 de la tarde. Venta de entradas en las taquillas del teatro y en reddeentradas.com. ¡Viva La Zarzuela!
A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos, como les hemos dicho, de baloncesto. Pedro Merino, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Jacob Irán gana a Juventud y sin su principal estrella, en teoría, Will Barton. El equipo es tal y como te lo dijiste, un equipo de ciertas garantías, ¿no?
Sí, la plantilla está muy compensada, un equipo que completo. Lo que pasa que, bueno, que tenemos una serie de pájaras, como se suele decir en el mundo del deporte, ¿no?, que nos hace complicarnos los partidos, como el del otro día, por ejemplo. Después de ganar de 21, lo tuvimos perdido y luego lo ganamos al final. Pero bueno, mientras que salgan así los partidos estos decisivos, respiramos tranquilos.
Este equipo, sin esas pájaras, estaría en la zona media alta de la clasificación. Frente a Andorra, ¿hay algo más que una victoria en juego? Porque ahí puede estar la llave de la permanencia. Además, Granada le tiene ganado el básquet a Verá por el momento a Andorra.
Sí, la primera vuelta le ganamos de 3 puntos el partido aquí en casa. Entonces, cualquier triunfo allí ya nos daría una ventaja muy importante. Y con los otros equipos implicados en el descenso, pues nos dejaría, porque al Obradoiro también le tenemos el tanteo a Verá ganado. El Breogán tiene que venir aquí, entonces sería el gordo de la lotería ganar en Andorra. Confío en el equipo y pienso que podemos ganar.
Será el domingo a partir de las 5 de la tarde. Pedro, muchas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Buenas tardes.
Segundos para las 4 en punto.